Es momento de entrar en salud y armonía. Es el momento de darle los buenos días a Beatriz Montero del Amo, a su invitado, y hablar de un tema que normalmente siempre genera como una cierta
chascarrillo, que digo yo.
Sí,
¿no?
Sí, siempre entre medio broma, medio serio, pero siempre hay un poco de chascarrillo en esa cuestión de la disfunción eréctil, ¿no?
Exactamente, ese es el tema que nos ocupa hoy, porque indudablemente es un tema que afecta mucho a la armonía personal y a la salud física y mental. Doctor Antonio Rosino es urólogo del Hospital Morales Meseguer, en realidad responsable de la USBAP, que es la Unidad de Salud del Varón Maduro. Supongo que abarcará muchas más cosas esta unidad, aparte de, propiamente, la disfunción eréctil. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Hemos entrado aquí como una moto.
Sí, pues la Unidad de Salud del Varón Maduro del Morales Meseguer, digamos que englobaría lo que tradicionalmente se llama andrología, lo que comprenderían las unidades de andrología, y un poquito más. Quiero decir, no es solo la andrología, sino el bienestar del varón en general. Y englobaríamos, aparte de la vida sexual, pues también estudiaríamos temas de calidad de vida, funciones hormonales, en fin, un poco es más amplio de lo que tradicionalmente se considera la andrología.
La disfunción eréctil se ha llamado siempre impotencia, ¿no? ¿Sigue siendo eso o es más complejo todavía?
Bueno, ya, los términos médicos, la medicina, aunque es una ciencia, también tiene que ser políticamente correcta, ¿no? Entonces, impotencia tiene un... se
suena
asocia
mal,
de forma
mal.
Peyorativa,
suena,
¿no? Impotente,
no poder,
¿no? Casi
no poder,
suena a insulto.
Sí.
Entonces, realmente el término médico que ahora usamos, que también creo que es más acertado y que engloba mejor lo que es este problema, es disfunción eréctil. Impotencia ya ha quedado más para la calle, para que nos entendamos un poco y demás. Pero el término médico, el científico, es disfunción eréctil, que además yo creo que es más correcto que el de impotencia, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, yo entiendo por este término básicamente la incapacidad para la erección, ¿no? Ahora mismo a nivel popular se dice, bueno, mi mismo compañero Antonio me decía el otro día, bueno, pero ahora con la medicación oral para la erección ya estos problemas han desaparecido. ¿Podríamos decir eso?
Nah, eso no es así. No. Es decir, primero, la disfunción eréctil...
¿Cómo que no?
Bueno, que haya solucionado problemas a conocidos tuyos no significa que sea la solución para todo. A ver, primero, la disfunción eréctil es más. La disfunción eréctil, la definición técnica, que la voy a dar, pero la voy a explicar, es una incapacidad mantenida, quiero decir, el gatillazo de famoso de un día que he tenido un problema, eso no es disfunción eréctil, tiene que ser algo reiterado, que se mantiene en el tiempo, bien para conseguir la erección o bien para que dure el tiempo suficiente. Es decir, si tú tienes una erección, pero se te baja, digamos, antes de tiempo, eso también es un problema de erección. Y el objetivo, que ahí es complicado, es mantener la erección el tiempo suficiente como para tener una actividad sexual satisfactoria. Claro, el tema de satisfactorio, eso es lo
subjetivo.
Que es bastante subjetivo. Mm. Hay gente con unas, no sé si exigencias, pero que para tener una vida sexual satisfactoria, pues realmente tampoco exigen mucho. Y hay gente que es que prácticamente quieren ir a las Olimpiadas, es decir, que tienen unas expectativas totalmente irreales y te vienen por problemas exigiéndote, pues ya te digo, casi convertirlos en superhombres y no es así.
Estamos viviendo en un momento en el que la gente, digamos, no renuncia a la juventud, tal vez porque desde muchos puntos de vista, incluso el médico, la gente mantiene una salud mejor, ¿no? Más
se quiere mantener,
nos mantenemos
joven
más sanos
a toda costa.
Y nos mantenemos más jóvenes, y renunciar a cualquier hecho que nos
convierta,
por ejemplo, convierta
en viejos,
lo de la sexualidad, es algo que la gente se enfrenta
muy
frontalmente, ¿no?
Yo puntualizaría. Yo no creo que la gente no renuncie a la juventud. Yo creo que la gente no renuncia, y está muy bien, y estoy muy de acuerdo, a la calidad de vida. que son cosas completamente distintas. Quiero decir, esto de que porque yo tenga 70 años ya no pueda tener una vida sexual satisfactoria, que antes se asumía, pues, ay, mira, es que estos son cosas
es
de
que
la
yo
edad.
Ya, yo
claro,
ya no
eso,
puedo.
Eso a mí me parece muy bien. Quiero decir, la disfunción eréctil es un problema siempre, independientemente de la edad. No hay una edad en la cual la disfunción eréctil sea normal. Siempre es un problema, siempre tiene solución. Y yo siempre digo que a mí me parece muy bonito, me parece precioso, entrañable y ojalá me suceda a mí cuando me viene alguien de 82, 83 años que lleva 50, 60 años con la misma mujer y te viene pidiéndote soluciones. Es decir, ese matrimonio que todavía tienen esa chispa, tienen esa intimidad como para querer mantener actividad sexual, a mí me parece precioso y obviamente es algo a lo cual no se debe renunciar. Y yo creo que no es una cuestión de juventud, sino de calidad de vida, que quizás antes, con la excusa de que como tienes años, pues ya está, realmente hemos dejado de tratar muchos problemas de la población y que actualmente exigen soluciones, y está muy bien que exijan soluciones.
Sí, porque
está
hay hombres bien. Que no es el caso de que sean mayores, de que hayan llegado a una edad madura, sino que realmente no pueden conseguir una erección, y eso supone un problema psicológico y puede realmente condicionar su vida, ¿no? ¿Tienen solución en todos los casos?
A ver, una cosa que tenemos que centrar, yo creo, es que una cosa es la disfunción eréctil, que es el problema de la erección en sí, y otra cosa es una vida sexual satisfactoria. No es lo mismo. Hay gente que tiene vida sexual satisfactoria sin tener erecciones, y hay gente que tiene unas erecciones impresionantes y su vida sexual es bastante mala. Lo digo porque muchas veces a la consulta la gente te viene diciendo, tengo un problema de erección. Automáticamente lo que hay que traducirlo es, mi vida sexual es insatisfactoria. Y a veces el problema no es de la erección. A veces el problema es de la pareja, a veces el problema es de la relación que hay. Entonces, muchas veces mezclamos el tema de la erección con el tema de la satisfacción sexual. Y no es lo mismo. Y yo diría que no es despreciable el número de casos que vienen como disfunción eréctil y realmente su problema no es de erección, sino de satisfacción sexual, que tiene muchas causas y que es muchísimo más complejo.
De deseo, por ejemplo.
Sí, la esfera sexual, que es como se llama técnicamente la esfera sexual, es muy compleja. Intervienen factores psicológicos, factores culturales, quiero decir, ahora nos gustan las modelos que son tirando a delgaditas, anoréxicas y demás.
A mí no, ¿eh?
No, a ti, a mí tampoco.
Pues no.
¿Ves? Pues nada.
Pero bueno, es el estándar de belleza, sí. Digamos. Yo ahí sí es aceptado,
pero es
¿no?
un estándar impuesto. Luego bueno. resulta que las mujeres más deseadas son Jennifer López, que tiene un trasero poco convencional, ¿no?
Bueno, lo cierto es que vivimos en la sociedad que es, no, nadie es impermeable y es lo que hay. Entonces el estándar de belleza es el que es, pero hace unos siglos era otro. En otras culturas era otro, quiero decir que hay aspectos culturales, hay aspectos personales, hay aspectos de la pareja, hay aspectos orgánicos. La esfera sexual es muy, muy compleja, intervienen muchos factores y es muy simplista decir esto es por esto. Muchas veces hay diversas causas muy variadas.
Por ejemplo, una mala salud cardiovascular. ¿O no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que estamos mezclando ya muchas cosas.
Sí.
Yo creo que, si te parece, lo dejamos para un poquito más tarde, porque es un tema que requiere su tiempo. La salud, una mala salud cardiovascular influye en unas malas erecciones. Pero lo repito, hay gente que no tiene erecciones y que tiene una vida sexual muy satisfactoria y no quiere tratamiento. Y obviamente, si ellos están contentos, no soy yo quien para decirle que lo necesitan.
Pero bueno, a lo mejor esa percepción que tienen no es una percepción real. Quiero decir, vale, te resignas a tener una vida sexual así, pero tal vez la puedes tener mejor.
Es muy real. Quiero decir que la vida sexual es algo muy íntimo y es como si yo intentase imponer los libros que alguien tiene que leer, porque yo digo que es imposible que a ti no te guste tal libro. Si es muy bueno, pues a mí no me gusta, pues es imposible. No, esto es un tema de pareja. incluso los que tienen pareja esporádica, es un tipo de pareja con unas peculiaridades, pero también es otro error pensar que el tema de la disfunción eréctil o demás es un problema del hombre. Siempre es un problema de pareja y se debe tratar en pareja. Porque depende del tipo de pareja que tengas, necesitarás un tratamiento. Y repito, la pareja esporádica es un tipo de pareja con sus peculiaridades y siempre hay que enfocarlo esto como un problema de pareja. Yo creo que es bastante equivocado enfocarlo como un problema del hombre y que yo tengo este problema. Cada miembro de la pareja tendrá que hacer cosas diferentes, pero generalmente a mí me gusta que a la consulta vengan en pareja y hablar con los dos.
¿Puede ser un efecto secundario de una medicación? ¿Qué causas puede tener que se puedan...?
Pues hablando de la erección en concreto, yo creo que para explicar las causas hay que explicar cómo funciona. Y voy a intentar que se entienda con el ejemplo de encender una luz. Nosotros cuando encendemos la luz le damos a un interruptor. Eso va a través de unos cables y llega a la bombilla, ¿de acuerdo? Pues la erección es algo parecido. El interruptor sería el cerebro, sería la cabeza. Porque uno está excitado por ciertos estímulos, se genera una señal que activa distintos mecanismos sexuales, no solo la erección, sino bueno, preparando la eyaculación y demás. Entonces eso sería el interruptor. Esa señal tiene que transmitirse vía los nervios, llega hasta el pene. Pues los nervios que llevan la señal desde el cerebro hasta el pene sería el cableado desde el interruptor hasta la bombilla. Y el pene sería la bombilla, ¿de acuerdo? Es decir, al final el pene es un mandado.
Y a veces creo que funciona por su cuenta, sin mando.
Parece que
nada,
funciona,
¿no?,
por su cuenta.
Hay chistes que dirían lo contrario, ¿no?
Ya, pero esto es ciencia. Entonces, el pene en el fondo es un mandado y realmente la parte más importante de toda la cadena de la erección es la cabeza, no es el pene. Hay gente que cree que la subsexualidad está en el pene y donde está es en la cabeza. El pene es un mandaico y hace lo que le dice el cerebro. Entonces, ¿cómo funciona la erección? Básicamente es un mecanismo hidráulico. Es decir, no hay un hueso, ¿eh? Hay gente que dice, no, es que se me ha roto el hueso del pene. No, el pene no tiene hueso. Cuando se provoca la erección, básicamente lo que hacen es se dilatan las arterias. Al dilatarse las arterias entra más sangre y las venas se estrechan. ¿Qué pasa? Entra más sangre de la que sale. Entonces el pene se llena de sangre y se vuelve rígido. Cuando cede la erección, cuando volvemos a la fase de flacidez, ocurre lo contrario. Las arterias se estrechan, entra menos sangre y las venas se dilatan. Sale más sangre. Entonces sale más sangre de la que entra y el pene se deshincha. Entonces, ¿qué puede provocar un problema de erección? Pues problemas arriba, en la cabeza, en el cerebro. Pues problemas de sexualidad, problemas de ansiedad, problemas de estrés, la depresión, ciertas drogas, la demencia senil, todo lo que afecte en la esfera psicológica, psiquiátrica, neurológica, es decir, de los nervios y demás, altera ese nivel. Uh-huh. En el cable, lo que serían los nervios, pues problemas de columna, por ejemplo, los que tienen lesiones medulares, algunas cirugías sobre cáncer de próstata, cirugías de cáncer de colon, que a veces es necesario cortar esos nervios porque están muy pegaditos al intestino o pegaditos a la próstata y para curar el tumor hay que cortarlos, pueden provocar ese problema.
¿Hay mucha automedicación aquí, doctor Rosino?
Bueno, sí.
¿Y es tan peligrosa
en
como
Internet
dicen?
Se han puesto las botas, ¿no?
Es peligroso, Internet es muy peligroso, muy peligroso. Uh-huh. Pero déjame que termine la anterior.
Sí.
Lo que digo es que, a nivel...
Te advierto, doctor, que dentro de un segundo empezará Antonio.
Decir,
bueno,
adiós.
Bueno, nos vamos.
No, lo digo porque el tema vascular, sí. Efectivamente, si las arterias no te funcionan bien o las venas no te funcionan bien, ese mecanismo de llegar el pene de sangre no funciona. Es decir, que sería un poco enlazando con la pregunta que me has hecho antes del uh-huh. riesgo vascular. Uh-huh. Todo lo que alteren los vasos del corazón, el tabaco, la diabetes, que es lo que la gente llama el azúcar, el colesterol, puede provocar daños en esas arterias y hacer que la sangre no llegue correctamente al pene y por tanto no provoque una erección.
Es ahora llegado el momento en el que yo digo, qué lástima
con lo interesante que está todo, ya nos tenemos que ir. Si es que...
Bueno,
yo voy a acabar.
La radio es que tiene
como
su
a mí
tiempo,
me gusta mucho el tema cultural, voy a acabar mencionando el libro 50 Sombras. ¿Lo conoces?
Bueno,
50 Sombras de Grey.
50 Sombras de Grey, que es. El otro día me hicieron una referencia a él que muy gráfica y que me gustó mucho. Que era como una especie de fantasía colectiva que han creado las mujeres en torno a ese libro y que no tiene tanto de realidad, no tiene tantos visos de realidad como desde el punto de vista de los hombres, ¿no? Uh-huh. Pero claro, la historia...
Debe ser que como soy mujer...
Hombre, claro, que cada uno es según...
Yo creo que este libro ha puesto en actualidad y en boca de todo el mundo el tema de la sexualidad en la pareja y de sexualidades diferentes y de que la sexualidad tiene que ver también con traumas infantiles, tiene
sobre
una historia
todo
personal.
El deseo personal de la mujer hacia el sexo, sin esas limitaciones que culturalmente ha estado sometida, ¿no?
Uh-huh.
¿No? Desde un punto de vista educativo.
Yo es que no me he leído el libro, me temo que
bueno,
no.
Nada, será cuestión de echarle un vistazo
bien.
Y otro día lo hablamos.
Lo que pasa
ha sido
es
muy
que
didáctico,
tres,
la verdad es que
libros.
es una maravilla poder hablar de esto, pero claro, el tiempo es el tiempo. Beatriz, seguiremos haciendo referencias a este porque se nos ha quedado en el tintero algo muy importante, que es la cuestión derivada de la enfermedad. Enfermedad cardiovascular con el déficit de erección, vamos a decirlo de esa forma.
Sí, sí. Yo, el ir a la consulta por problemas de erección puede salvar vidas, porque si uno tiene problemas de erección y fuma y demás, el riesgo de que le dé un infarto en los siguientes 5 o 10 años es de alrededor de un 25%. Entonces, si no hace nada para evitarlo. Entonces, es una mala señal. Si fumas y tienes problemas de erección, mala señal. Deja de fumar, que aparte de problemas de erección te puedes quedar... No puedes llegar a la jubilación.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Beatriz,
nada, yo
recopilamos
precisamente diciendo a nuestros oyentes que luego pueden volver a escuchar la entrevista más detenidamente, si les apetece, en la web de Onda Regional, en oerm.es,
sí.
a la carta, en el Laboratorio Sonoro. Muchísimas gracias, doctor Rosino.
Gracias.
Ha sido un placer, doctor Rosino.
Hasta
para
pronto.
Mí también.
Es usted muy didáctico, me encanta porque lo explica todo.
Y además un padrazo, madre mía.
Bueno, ya no le conozco tanto, pero en lo que es la exposición me ha dejado muy sorprendido. Gratamente, gracias.
Gracias.
Muchas gracias.